Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, Somos Escuela, este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Un saludo a todas las asociaciones, un saludo también a las radios comunitarias, a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Así que vamos a empezar un nuevo programa en el que vamos a cambiar el orden de los factores, pero lo importante, el contenido, va a ser el mismo que teníamos programado. Conexión FAPA, vamos con justicia alimentaria, vamos también con la nueva plataforma tal y como anunciamos. Así que vamos con la cortinilla de justicia alimentaria. A ver, Javi, aquí. Muchas gracias.
De sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Bueno, pues estamos al mismo tiempo saludando a nuestra compañera Maite, que ha venido ya con el taco de papeletas de lotería de Radio Enlace, la radio comunitaria en la que estamos. Así que voy a pagar, si os parece, para sí, no, porque después se me olvida, soy muy despistado, para que la radio siga adelante. Pues, en fin, perdona, Clara, que es que son cosas del directo, tenía que pagar.
Pero hay que hacerlo ya, que luego se nos pasa.
Exactamente, el número no lo he visto todavía, pero me han dicho que es muy bonito, voy a abrir el sobre que me han dado. Y pues aquí está, ala, qué bien está, el 14657, 14.657, sería capaz de cantarlo, 14.657, me echan del coro. Bueno, Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado este mes?
Pues bien, bien, ¿vosotros qué tal?
Pues nosotros bien, con mucha actividad, con muchas ganas, porque pasa una cosa en estos estudios maravillosos, y es que se cumplen ahora 35 años de Radio Enlace.
¡Anda!
Estamos de celebraciones, de fiestas, así que bueno, pues estamos detrás de organizar muchas cositas y con muchas ganas de celebrar una cosa que es importante, una radio comunitaria que se mantiene en el tiempo, pues por ese derecho, esa voluntad a que se ejerza el derecho a la comunicación, el derecho total a la comunicación. Pero bueno, no te quiero robar de tu sección ni un minuto más.
Hay que hablar de todo, que esto también es importante.
Pues muchas gracias, Clara. Entonces, pues sí, vamos a ir a tu sección porque tienes mucho que contarnos y vamos a darte un poquito más de tiempo porque, bueno, tienes que estar libre antes de las 6:30, pero bueno, después tenemos a José Luis, bueno, a Mari Carmen Morillas con la conexión FAPA,
claro.
Y también a José Luis Pazos con una nueva con una plataforma de formación que ha sido revisada, actualizada y tiene sus novedades. Así que es un tema importante para, especialmente lógico, para las AMPAs,
claro.
Las APAs, AFAs, como se llamen, ¿vale?
Sí, pues, las asociaciones.
Pues vamos a conocer qué nos traes. Porque he visto que habéis trabajado un montón este mes. Vaya documento tan bonito que me has enviado hoy. Y bueno, pues no sé si empezar por ahí o empezamos.
Bueno, si quieres te cuento un poquito. Es un documento en el que llevamos trabajando desde antes de verano.
Ya decía yo.
Bueno, antes de verano.
Que ya decía yo, ¿no? Que es un documento, pues, de muchas, muchas horas de trabajo, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, no te corto más, perdona.
Bueno, es un documento que surgió con, no sé si recuerdas, en mayo, que hablamos de que íbamos a hacer una escuela de familias en Alcorcón, una como 3 jornadas de formación con las AMPAs de la ciudad de Alcorcón. Y bueno, un poquito viendo los 3 ámbitos que tocamos, primero hablamos un poco de la situación actual del sistema alimentario, Luego hicimos un taller de cocina de cenas, hablando un poco de opciones más saludables y sobre todo más sostenibles. Uh-huh. Y luego fuimos hablando de la alimentación escolar, y un punto que llamó la atención y que todas las APAs mencionaron fue el tema de los almuerzos, que muchas veces hablamos de que es muy importante comer bien, ¿no? Comer fruta, comer uh-huh. alimentos de temporada, y luego llega el recreo y, pues, lógicamente por las prisas y por la necesidad de llevar algo, pues tiramos muchas veces de alimentos ultraprocesados, y además de ser ultraprocesados no son nada saludables porque no nos están aportando nutrientes, y que lo que nos aportan al final es pues una energía muy rápida en forma de azúcares, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando un poco con ellas, decidimos preparar este recetario para que luego, pues, en cada centro escolar pudiesen poner en marcha un programa de almuerzos saludables.
Genial, porque es esa hora del mediodía importante en la que hay que reponer energías. Y, oye, a propósito, te voy a enviar un enlace de una noticia que me ha llamado mucho la atención sobre un estudio en cuanto a la, al cronograma de la alimentación, ¿sí?
Vale.
Ayunos más largos por la noche, desayunos potentes, todo eso mejora el índice de masa corporal. Bueno, te lo voy a pasar ahora después.
Vale. Vale, a ver, de todas formas, esto siempre es importante que, o sea, que cada cuerpo es diferente, que con una persona especialista pues tengan, pues veamos qué necesita cada cuerpo, ¿no? Es verdad que hay ciertas cosas que son, que sí que podemos hablar para todo el mundo, y es el comer alimentos de calidad, ¿no? El alimentos que realmente nos aporten nutrientes.
¿Se ha caído el sonido? ¿Puede ser?
¿Puede ser?
Sí, sí. Ha habido un momento, un pequeño lapsus.
Vale, pero se escucha bien ahora, ¿no?
Sí, sí. Ahora te estoy escuchando perfectamente. Si se vuelve a repetir, pues quitamos imagen para que, bueno, los datos no se queden cortos.
Vale. Bueno, eso, te comentaba que este recetario surgió del trabajo con las AMPAs. Entonces, bueno, ahora que empieza el curso, lo que propondremos será que pues estos ritmos, ¿no? Estas propuestas que se hacen de almuerzos, que muchas veces en el primer ciclo de educación infantil sí que se mantiene una alimentación, se cuida mucho que siempre los niños y las niñas lleven fruta, pues que en primaria se sigan manteniendo, ¿no? Y que se cuide también esa alimentación del recreo en educación primaria.
Claro, es que aún hay todavía un desarrollo importantísimo en esa etapa, en ese paso de a los 6 años, en fin, es crecimiento puro.
Es crecimiento puro y sigue siendo también educación, o sea, adquisición de hábitos, ¿no? Si nos vamos acostumbrando a que en el ratito de descanso el cuerpo nos pida pues una chocolatina, una bolsa de algún tipo de pues patatas fritas o lo que sea, o un zumo industrial, al final pues los hábitos que vamos a ir cogiendo van a ser eso, ¿no? Que el cuerpo realmente lo que le estamos aportando es azúcar, y lo que nos va a pedir pues es azúcar.
Que se consume rápidamente.
Eso es una energía muy... Lo hablamos en el último programa también, que es una energía que entra muy rápido al cuerpo, muy rápido a la sangre, y que, pues, por ejemplo, si comemos una pieza de fruta, el azúcar también entra al cuerpo, pero entra junto con vitaminas y minerales que van un poco dosificando, ¿no? Van haciendo que el azúcar no entre de golpe, sino que vaya entrando poco a poco. Entonces, pues luego a la hora de estar en clase o a la hora de jugar, pues va a ir entrando la energía poco a poco, no de golpe, que es lo que pasa con los alimentos ultraprocesados, que lo único que nos pues que aportan azúcar y energía repentina.
Y un poco de droga, porque el azúcar es eso, es una sustancia que genera cierta adicción, ¿no?
Claro, luego siempre queremos más. Mm. Lo vemos ahora, pues, ¿no? En las épocas de fiesta o cuando pues siempre comemos alimentos más azucarados, que luego el cuerpo nos lo sigue pidiendo y cuesta mucho ir para atrás con eso. Pero sí, efectivamente es algo que ir haciendo poquito a poco, no es algo repentino. Es más, en la propuesta tampoco vamos a 5 días de fruta, pero sí que, bueno, pues vamos proponemos alternativas para ir un poco bajando pues las cantidades e ir adaptando un poco la alimentación a alimentos pues más saludables y que poco a poco pues los niños y las niñas vayan cambiando ese hábito.
Pues mira, se acaba de incorporar nuestro campeón paralímpico. Estamos con Miguel Ángel Navarro también, que coincidisteis en el mes de septiembre, según venía él de París.
Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal Clara? Encantado.
Hola Miguel Ángel.
De poder estar aquí otra vez con vosotros.
Pues encantados de tenerte porque, bueno, pues además ahora la universidad parece que hay, bueno, entre la universidad y la secundaria, alguna cosa ahí un poco en el candelabro que decían y que tendremos que hablar, comentar después. Pero bueno, he vuelto a interrumpir la sección de Clara. De justicia alimentaria.
Perdón. No pasa nada, no pasa nada.
En absoluto. Pero bueno, vamos a seguir con esta cuestión del mediodía. ¿Alguna cuestión sobre hora más recomendable?
Pues la verdad que sobre hora más recomendable que pues diría que respetemos, o sea, que se respeten el ritmo de los niños y las niñas. Al final, muchas veces nos levantamos en la mañana, las personas adultas nos tenemos que ir a trabajar, los niños y las niñas tienen que ir al cole, queremos que desayunen muy rápido. Entonces, bueno, pues hay personas que necesitan comer más a media mañana, personas que necesitan menos, pues que escuchemos, ¿no?, lo que cada niño y lo que cada niña demanda, lo que necesita. Y bueno, pues en función de eso, poner más cantidad, menos cantidad o lo que haga falta, ¿no? Que no, pues no hay una norma general. Es verdad que el sistema escolar nos obliga a tener que comer en la hora del recreo, igual hay gente que comería antes, que comería después, pero bueno, que dentro de la flexibilidad que tenemos, pues que nos adaptemos a las necesidades de cada niño y de cada niño.
Pues adaptarnos también al ciclo circadiano, por supuesto, ¿verdad?
Eso es.
Vale, pues vamos a concreciones sobre el trabajo que habéis desarrollado o quieres comentar, añadir algo más.
No, bueno, si os explico un poquito el recetario, que ya está en la página web de la FAPA, está en una esquinita arriba a la derecha, ahí está como un banner del tríptico que hacemos cada dos meses, del que hablamos ya en el programa pasado, y justo ahí debajo viene el recetario de almuerzos.
Ya estáis entonces, preparando, bueno, supongo que en noviembre, diciembre.
Sí, estamos en ello.
¿Turrones incluidos?
No vamos a adelantar nada, pero sí, estamos en ello. Y bueno, eso, tenemos una primera sección de frutas y verduras. Es verdad que cuando hablamos de llevar fruta y verdura al recreo, pues no podemos llevar una brocheta de fruta, ¿no? No podemos utilizar unas formas que igual son más originales, pero sí que son otras formas de presentar la fruta que van a ir generando la habitud de comerla, ¿no? Pues que las podemos aprovechar a lo mejor para cumpleaños, para fiestas o para comerlo de postre o en el desayuno y que luego sea más difícil irlo incorporando para la hora del recreo. Eso como un poquito en el tema de frutas y verduras. También hacemos propuestas de sándwich o bocatas para poderlos llevar, que bueno, pues al final siempre, sobre todo pan integral, si tenemos alguna panadería en la que podamos preguntar y asegurarnos de que es integral y que no es salvado, pues siempre es lo más recomendable, ¿no? Tener a alguien con quien hablar y confirmar que lo que comemos es lo que es.
Y que el integral sea 100% integral, porque yo a veces he comprado un integral y después digo, pero pone 20%, en fin, que esto no lo es.
Claro. Siempre, pues, o sea, si no, por un lado está el etiquetado, ¿no? Y por otro lado está que la persona que nos lo vende, pues lo haga y sea de total confianza que lo que comemos es lo que compramos. Y también hemos incorporado una parte de, pues, dulces, digamos, sin azúcares añadidos, con edulcorantes naturales, para que, bueno, pues un poquito la transición no sea tan de repente, ¿no? Que también, en el caso de esta propuesta que lanzamos en Alcorcón, pues que los lunes se pueda llevar un trocito de bizcocho o unas tortitas hechas en casa, que se pueda aprovechar el fin de semana para prepararlo toda la familia junta y que no sea pues una transición de golpe de pasar de un pues de unas costumbres de llevar al recreo alimentos industriales a alimentos pues, como fruta, que no sea tan de repente, ¿no? Que también haya una opción más de transición. Entonces, un poquito es el recetario que va a acompañar a la propuesta que llevamos al Corcón para que en los colegios se proponga este programa de almuerzos saludables y sostenibles.
Muy bien, ¿con cuántos colegios estáis, o institutos, colegios, centros generales estáis trabajando?
Pues de momento los cinco centros escolares a los que pertenecen las AMPAs que estuvieron con nosotras en la formación lo están llevando a Consejo Escolar para proponerlo, y el resto de AMPAs pues se irán un poco incorporando en función de las capacidades, del interés del equipo, vamos, de toda la comunidad escolar, pues iremos añadiendo centros poquito a poco.
Muy bien. Yo se lo pasaré a Miguel el enlace para que... Bueno, está en la página web de la FAPA.
En la página web de la FAPA.
Con esta documentación, porque yo he empezado a leerlo, pero bueno, está muy bien maquetado, muy bonito, con un diseño precioso, muy cuidado. Y sí. Pero se necesita tiempo para leer, porque estamos dejando de saber leer, ¿sabías? No nos
fijamos. Digamos práctico vídeos a lo mejor, ¿no?
Porque vamos por encima y no nos quedamos y bueno, pues no sé. Pues muchísimas gracias. Yo creo que, no sé, si hay alguna pregunta más, Clara.
Animar a la gente que revise el recetario, y que si más centros se quieren poner en marcha con esta propuesta, aunque no sean de Alcorcón, pues que entre la FAPA y Justicia Alimentaria hemos elaborado pues varios materiales, ¿no? Como una hoja informativa y así, y para acompañar al recetario, y que pues nos lo pueden pedir tanto a la FAPA como a Justicia Alimentaria.
Muy bien, pues vamos a quedar para el próximo mes. Ya estaremos, entiendo que con la segunda semana fija, ¿no?
Eso es.
Vale. Y ahora te vamos a despedir, lo voy a intentar por primera vez, con un tema de Ombligo, La niña de la selva.
¡Anda!
Que, sí, he acertado. Porque es que además coincide con que este 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. Y alguien dirá, y bueno, ¿y eso por qué y para qué? Me fijé en la página web de International Plan. Hay una campaña que es Because I'm a Girl, y que nos cuenta cosas como que hay, atended al dato, 129 millones de niñas que no pueden ir a la escuela, que no van a la escuela en el planeta. Y también, pues, que cada dos niños, que cada dos segundos una niña de menos de 18 años es obligada a casarse. O que cada vez hay más datos, más casos de niñas de entre 10 y 14 años que se convierten en mamás. Hay que cuidar a las niñas, hay que cuidar en el planeta, ¿eh? Estamos dando lógicamente datos del planeta. Aquí no tenemos conciencia en un estado europeo, pero es necesario que
hay que cuidar esos derechos mirada también de las niñas.
Pues vamos a escuchar a Ombligo en este tema que está sonando ya. Un abrazo muy fuerte, Clara.
Gracias. Hasta el mes que viene.
Chao.
Chao.
Escuchar que no te sigue el ruido de la libertad, niña de...
de la selva. Déjate escuchar, que no te silencie el ruido de la libertad.
Niña de la selva, déjate escuchar, que no te silencie el ruido de la libertad.
Este ritmo ya se reconoce, no es el de los informativos al uso, ¿verdad, Miguel? Estamos en Conexión FAPA con... ¿Adivina quién? ¿Miguel?
Morillas.
Mari Carmen, tenía la regleta un poquito baja, por eso no se ha oído, Mari Carmen.
Ah, vaya.
Disculpa, disculpa.
No pasa nada, respuesta silenciosa.
Bueno, bueno, pues muy bien.
Silencio administrativo.
También.
Bueno, pues nada, estamos otra vez aquí el trío, no pongo adjetivo, para someterte al tercer grado. Mari Carmen.
Bueno, sí. Contestaré lo que pueda.
Creo que has tenido una mañana, este primer día de la semana, una mañana súper divertida, muy amena, y nos gustaría que, ¿verdad, Miguel?, que nos emplazara, dónde has estado, con quién, etcétera. No somos celosos.
Esto es una relación abierta, ¿no?
Exactamente. Puedes hablar con otras radios.
A ver, pues esta mañana hemos estado en la Asamblea de Madrid. Hemos estado realizando una comparecencia en la Comisión de Estudio de la Asamblea para abordar el uso de la tecnología por parte de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid. Era una comparecencia que nos habían invitado a participar hacía unos días y, bueno, pues nos llamaron para estar este lunes por la mañana allí. Y bueno, pues hemos estado un poco contando el posicionamiento de la federación, que a su vez es el que nos transmite la mayoría de madres y padres de la Comunidad de Madrid, y es en un punto de formación e información sobre un uso adecuado de las tecnologías. En este caso, pues no podemos mirar hacia otro lado. O sea, las pantallas están aquí ya en su momento, y esto lo hemos contado en la Asamblea de Madrid. Para contextualizar, las pantallas entraron en nuestro país en 1956, que fue donde ya existía 600 aparatos receptores en España, y nos referimos como pantalla a la televisión, ¿vale? O sea que nos remontamos, fijaros, a los años ya 1956. En los años 30 ya hubo una primera expansión de pantallas en Estados Unidos y en Europa, pero en España, donde empezó a arrancar ya con 600 aparatos, fue en ese año. En 2005 ya casi el 100% de las viviendas disponía de al menos un aparato de televisión, ¿vale? Uh-huh. Y en ese momento, bueno, se denominaba, todos conocemos, como la caja tonta, ¿no? Esa televisión en aquellos años custodiaba a niños, niñas y jóvenes durante horas. Estuvimos dando el dato de un informe que realizó Ecotel, en el cual contaban que la población mayor de 9 años permanecían pues durante el año 89 aproximadamente una media de 3 horas diarias. Uh-huh. Es decir, que lo que estamos viviendo ahora con otro tipo de pantallas, que al final es la evolución de tecnología, es algo con un contexto distinto, pero que ya hemos vivido en el pasado. Uh-huh.
Si me permites, Mari Carmen, yo discrepo un pelín de haber vivido eso, porque hay una diferencia fundamental entre lo que era la actitud pasiva de los telespectadores de la televisión o telespectadoras, porque hay una bajada, está demostrado neurológicamente, hay una bajada de la frecuencia eléctrica del cerebro. Eso provoca un atontamiento y de ahí lo de caja tonta. En cambio, cuando estás con el ordenador, no, tu cerebro está posiblemente creando, haciendo cosas. Por lo tanto, estamos en dos mundos distintos, uno muy pasivo y este otro, que lo que tiene especialmente de peligroso desde mi punto de vista es que el pensamiento visual no lo tenemos tan desarrollado como esto, como ha sido el verbal. Pero bueno, claro, esto ya entraría en otro tema.
No, pero a ver, pero es que ahí hablamos de la evolución, por eso he dicho la evolución, porque el contexto y los dispositivos no son los mismos,
no
ha evolucionado.
Mismo,
ahora hay una interacción,
exacto,
obviamente. Entonces, claro, es que te has adelantado, Juan.
Perdón.
Te has adelantado, pero no pasa nada, así queda
claro
desde el principio. Sí, sí, sí.
Vale.
Tú me perdonas hablar con otras radios, yo te perdono esto.
Uy, ¿qué pasará hoy?
Entonces, bueno, lo que hicimos fue un poco contar la historia de las pantallas, al igual, por ejemplo, también hablamos de los ordenadores, ¿no? Los primeros que llegaron a los centros educativos, que nos remontamos también a los años 90, a través de una fase experimental de un proyecto que se llamaba Atenea, definido por el Ministerio de Educación y Ciencia. En ese momento no estaban las competencias dirigidas en la Comunidad de Madrid, donde se marcaron ya en su momento 5 documentos iniciales, que es muy parecido a lo que, salvando el contexto y la evolución, ¿vale?, de las pantallas, como hemos dicho antes, pues llegaron a unas conclusiones que son pues muy parecidas, solamente que adaptadas a día de hoy, a la actualidad, como pueda ser, por ejemplo, el usar las nuevas tecnologías de la información como recursos para mejorar la calidad de la enseñanza en las distintas áreas del conocimiento y sus aspectos interdisciplinares. Esto, por ejemplo, si yo no digo que, no os comento, por ejemplo, que fue una conclusión que se llegó en 1990, pues podéis pensar que a lo mejor ha sido de hoy.
Para Miguel es la prehistoria.
Sí. A ver.
Tampoco, pero vivirlo no lo he vivido.
Entonces, bueno, de todas formas, pues de esas conclusiones a día de hoy nos separan 34 años. Obviamente las cosas han cambiado, estamos hablando de pues de una tecnología que tiene varias vueltas de tuerca desde esas primeras pantallas que llegaron a nuestro país, o estos ordenadores, ¿no?, que llegaron, que al principio no tenían ni ratón, quiero decir, o sea, que era muy arcaico como lo conoceríamos
el Spectrum
hoy en día.
Yo tuve un Spectrum. Y había una casete.
Sí, tanta que no hacía ruido cuando cargaba el juego y podías tirarte pues casi una hora hasta que cargaba un juego. Y también se podía programar. Me acuerdo una vez que me tiré como 2 horas programando para una tabla de multiplicar. Y luego tú ya escribías 3, no sé qué, le dabas al igual y ya te salía. Era como mágico. Pues eso llevó una programación de casi 2 horas.
Yo estuve perforando tarjetas de cartoncillo.
Bueno,
esto está delatando algo más que la edad.
Bueno, a ver, pero son experiencias, porque a veces para entender el presente y intentar un poco ver cómo salvaguardar el futuro, pues hay que conocer el pasado. Entonces, contextualizamos un poco con esto y, por supuesto, luego ya fuimos más a las propuestas, ¿no?, de actuación, como puede hacer, por ejemplo, pues ese control, ¿no?, que se debe hacer también, porque en este sentido ahora mismo con los dispositivos cargamos todas las cintas con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las familias, pero ¿quién mira hacia esas empresas que se están lucrando con millones y millones de euros, en muchos casos con total impunidad? Entonces entendemos que hay que mirar más arriba, porque es gran parte del problema y pueden ser parte de la solución, que es precisamente pues regular, ¿no?, ese acceso, que realmente exista esa ese control por edades, que las empresas que no cumplan con estos accesos y con esta seguridad y con la protección del interés superior del menor, pues que tengan multas, porque es que al final parece que es el bolsillo, ¿no?, lo que duele para luego activar todas estas indicaciones, ¿no?, que se proponen para, pues para defender el interés superior del menor, su intimidad. Es que aquí están en juego cosas pues muy importantes, que ya en su momento hubo una denuncias que se realizaron a través de los consejos escolares en Estados Unidos, pero bueno, es que luego es muy complicado, porque cuando te diriges a las empresas, a lo mejor aquí en España, tú haces una legislación española, pero resulta que luego la empresa que a la que se accede a través de una aplicación, pues no está en España.
Es que
entonces no le afecta la legislación española.
Bueno, yo creo que la Unión Europea sí que está tomando medidas, algunos las critican porque eso supone que vas a entrar en un desfase, pero bueno, evidentemente la protección de la ciudadanía y más la de los menores es imprescindible, sí. Tengo una curiosidad, ¿hay cambio en la actitud de la Comunidad de Madrid, que con este tema, el del gobierno de la Comunidad de Madrid, perdón, que con este tema ha ido dando bandazos, ahora parece que quería prohibir todo, no sé?
Pues, a ver, respecto a la Comunidad de Madrid, bueno, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid estuvimos trabajando en la difusión de una guía de acompañamiento seguro, dirigida a familias para acompañar a nuestros hijos e hijas en la navegación en Internet. Y esa guía le propusimos a la presidenta del Consejo Escolar que por favor hiciera una edición en papel. Y aunque tienen una práctica de papel cero, entendió la necesidad de imprimir estas guías, porque precisamente hay muchas familias a las que necesitamos llegar, pero que no tienen recursos, no tienen competencias para poder acceder a esta guía que se emitía de manera telemática. Entonces lo trabajó con la consejería y nos facilitó bastantes ejemplares que hemos ido repartiendo por toda la Comunidad de Madrid, esto con el Consejo Escolar. Luego el consejero ha anunciado que de manera voluntaria los centros que así lo deseen pueden establecer el no uso de pantallas, y que estaban trabajando para el diseño de un sello de no uso de pantallas en centros educativos. Pues a ver, nosotros entendemos que es un poco incoherente, ¿no? Porque al final las pantallas existen en los centros educativos y hay que aprender a utilizarlas, hay que conseguir el término medio y el equilibrio para que obviamente tampoco todo gire en torno a las pantallas, obviamente. Entonces, bueno, nosotros en este caso pues vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta propuesta, que ahora mismo es un anuncio, no es público, y cuando tengamos ese desarrollo de propuesta, pues ya veremos, sí, ¿no?, cómo podremos valorar, pero en todo caso nos hubiera parecido más adecuado que lo hubieran trabajado previamente, que es algo que sabéis que nos quejamos constantemente de los anuncios que se hacen cuando no se ha trabajado previamente con la comunidad educativa. Entonces, bueno, cuando sea público ese desarrollo, pues podremos valorar con más rigor, ¿no?, de lo que estamos hablando.
Pues, claro, es un tema larguísimo y no nos va a dar tiempo. Estamos esperando, yo creo que hacia menos cuarto, a José Luis Pazos para que nos cuente los cambios en esa plataforma de formación. Y entonces, viendo que todavía tenemos unos cuantos temas, Mari Carmen, no sé si podemos ya pasar a la próxima comparecencia, porque parece que no vas a salir esta semana de la Asamblea de Madrid.
No, esta semana parece, sí, que tenemos ahí que estar toda la semana, si no es por una cosa es por otra. Bueno, tenemos una comparecencia que nos han comunicado, que es el siguiente paso para la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular sobre Climatización y Adecuación de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid. El siguiente paso, como ya os comentamos en otros programas, es la comparecencia, donde tenemos que defender la ILP, y nos toca este viernes por la mañana defenderla en la Asamblea, en la Comisión de Participación. Entonces, bueno, estamos trabajando el texto para que las organizaciones firmantes pues expliquemos, ¿no?, en esta comisión, que es lo que toca ahora la ILP.
Fenomenal, pues bueno, ya la próxima semana nos contarás cómo respiran los grupos, qué preguntas, qué actitud hay en la asamblea. Pero quería preguntarle ahora a Miguel, porque hemos visto anuncios de huelgas, de presión en la comunidad de Murcia, pero es algo que afecta por un motivo que afecta a todas las comunidades, y es el tema de las pruebas, del modelo de pruebas de la EBAU, de la antigua selectividad, que no existen, y que pues lógicamente ese alumnado de segundo de bachillerato está empezando a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo me lo preparo? No sé. Mari Carmen, con tu permiso, le pregunto a Miguel, que está más cerca de esa etapa.
Por supuesto, es estudiante.
Bueno, a ver, aquí por una parte yo entiendo que hay dos factores. El primero, bueno, es un poco que al final, en el cambio de competencias, de cómo van a ser realizados los exámenes, pues antes eran más modelos, por así decir, memorísticos, ¿no? En el que al final tenías que examinarte de una serie de contenidos que tenías que memorizar y aprenderte, y ahora pues al final son competencias, como ya sabemos, y seguro que Mari Carmen nos podría explicar y nos ha explicado ya muchas veces mucho mejor. Pero teniendo en cuenta esta dualidad, pues yo creo que, bueno, sí que es cierto que creo que tendría que haber modelos, porque por una parte los estudiantes tienen que saber a qué se enfrentan y cómo prepararlo. Y dicho esto, creo que también es cierto que las competencias, al estar basadas en razonamientos, tienen que, en teoría, poder ser aplicables sin memorizar, ¿no? Como un papagayo, que es lo que se ha estado haciendo ahora. Sin embargo, los alumnos que sobre todo ahora se encuentran en bachillerato, pues quizás tanto porque a lo mejor los centros educativos no los han preparado tanto por competencias como por hasta lo que había en el modelo anterior, que es el aprendizaje memorístico, pues quizás puedan estar desconcertados o perdidos en este apartado de razonamiento, y a lo mejor hasta que han llegado a bachillerato nadie les había explicado cómo estudiar de esta manera, porque el sistema anterior no lo preveía.
Yo estoy pensando incluso en el profesorado que tenga que corregir esas pruebas, tendrá que formarse, ¿no? En los criterios de corrección.
Y que yo creo que al final muchos profesores, al final en la EBAU se va a hacer por competencias, pero dudo de que todos los profesores estén implementando al 100% el sistema de competencias. Quiero decir con esto, si muchos de tus exámenes de bachillerato al final son memorísticos porque los profesores así lo acatan y así lo han hecho toda la vida, y muchos quizás no hayan cambiado como tal sus exámenes, pues realizar exámenes que sean distintos en bachillerato que en EBAU y no saber a qué puedes enfrentarte, pues puede ser alarmante para un estudiante.
Nos solidarizamos. No sé cómo lo ves tú, Mari Carmen, porque sí hemos hablado anteriormente sobre todo este asunto, pero a la hora de la verdad, ese estudiante que todavía no ha cumplido los 18 años o está a punto o no sé qué, pues está sintiendo que su futuro va a depender de algo que está en el aire.
Claro, a ver, el alumnado que está en segundo de bachillerato está soportando una presión ya desde primero, pero ahora en segundo se acerca la fecha y genera muchos cuadros de estrés y de ansiedad. Entonces el desconocimiento de saber, de ver un modelo de esta prueba, pues entiendo que está creando nerviosismo en el alumnado y del mismo modo en las familias, porque estás viendo que tu hijo y tu hija pues está muy nervioso porque no ve los modelos. Pero Miguel lo ha explicado muy bien. Al final, pues son las diferentes comunidades las que ahora tienen que trabajarlo. En Galicia, por ejemplo, han publicado ya las plantillas de exámenes de la PAU 2025, están en la página web de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Entonces yo entiendo que la Comunidad de Madrid ya no tardará mucho en publicar. Entonces, bueno, cambia el carácter de la prueba, y bueno, no me voy a repetir porque Miguel lo ha explicado muy bien. Lo único que espero es que la comunidad pues no tarde mucho más en publicar y que ese nivel de estrés y de ansiedad, pues al menos se pueda calmar al ver un poco los modelos, ¿no?, de examen.
Bueno, para un poco de respiro y que la gente no piense que solo estás en la Asamblea de Madrid, ¿qué pasó en el Circo Price este fin de semana? Que vaya, también de juerga.
A ver, no va a ser todo trabajar, ¿no? Pues invitamos a las asociaciones de madres y padres a un espectáculo que se llama Circo, con F, que es en Circo Price. Y fue un espectáculo, la verdad es que muy chulo, muy bonito de circo, donde las familias pudieron disfrutar con sus hijos y con sus hijas pues una hora y pico de espectáculo, donde vimos acrobacias, hubo humor, hubo música, estuvo la orquesta Ombligo, que he escuchado la canción que habéis puesto en la transición para
gracias, a propósito, porque es que ha venido como anillo al dedo justo cuando estaba leyendo esa información sobre este día 11 de octubre, día de internacional de la niña.
Y muy bonita la canción de la niña de la selva. Y bueno, pues un espectáculo que las familias disfrutaron muchísimo, muchísimo. Hubo uno de los pequeños que tenía 4 años, venía expectante, porque nunca había ido al circo y quería ver lo que era. Y bueno, hubo un pequeño descanso a la mitad del espectáculo, y bueno, cuando le llevaba a su madre al servicio, el niño se acercó y venía emocionadísimo. O sea, yo le pregunté, ¿te está gustando? Y el niño nada más que emitía chillidos. ¡Sí! Estaba encantadísimo de la vida, de lo que estaba viendo, y a la vuelta, bueno, con una expectación, que iba con su amiga de la mano, y corre, corre, venga, coge sitio, no vaya a ser que no se perdiera, que se perdiese la segunda parte, y la verdad que espectacular. Hubo algunas cosas que a mí me ponían muy tensa, como podía ser, por ejemplo, la actuación, por ejemplo, de que lanzaban cuchillos, y yo ahí me pongo muy tensa, no es algo que lo pase bien.
Pero te sacaron a ti allí para...
No, entonces,
qué tensión vas a tener.
Pues de verlo, pues, bueno, lanzando cuchillos, hay otra persona que anda ahí, y bueno, pues a mí eso me generó mucha angustia, pero obviamente salió todo estupendamente. Las acrobacias fueron espectaculares, la presentadora pues tenía mucho arte y era... pues era cómica y lo explicaba todo pues con mucha gracia, y la verdad es que inolvidable el espectáculo.
Bueno, pues ya iremos un día de estos. Hay que decir que el mundo del circo fue totalmente machacado por esa imagen de tristeza, explotación y demás que el cine le estuvo dando durante el siglo XX, y que, bueno, son artistas realmente, y sus cuerpos están perfectamente entrenados para que sigamos llenándonos de sorpresa. Hay un tema más, Mari Carmen, que quería también poner otro tema musical, y este tiene que ver con esa manifestación que va a haber el próximo sábado por la mañana, ¿no?
Este sábado fue también, porque lo hemos condensado todo en esta semana, todo.
Vaya día completo entonces, sí. He entendido que iba a ser una manifestación para que se restituya el nombre de la calle Justa Freire, esa maestra, y que bueno, pues tenía ese nombre dentro de lo que ha sido esa lucha por nombres. Pero claro, es que hay nombres de personas que son responsables de muchas muertes, de mucha violencia. Y claro, entre una educadora y alguien que gritaba viva la muerte, pues hay mucha diferencia, ¿verdad?
Claro, nosotros formamos parte de la plataforma Calles Dignas Justa Freire desde hace ya mucho tiempo. Bueno, prácticamente desde que en 2017 el Ayuntamiento de Madrid pues acordara sin ningún voto en contra que la calle que estamos pidiendo la restitución pues se llamase Justa Freire, Maestra Justa Freire. El Ayuntamiento de Madrid pues decidió quitar el nombre de la calle y ya estaba puesto. y es nuestra lucha, ¿no? El que se restituya el nombre de la calle a Maestra Justa Freire. Entendemos que es un acto de justicia y entendemos que nuestro callejero debe tener nombres que nos inspiren paz, que nombres justos, ¿no?, para nuestro callejero. Entonces, dentro del callejero, pues hay nombres de calles que no creemos que deban estar, porque pertenecen pues a la parte de la historia, yo creo, más oscura, ¿no?, de nuestro país. Estuvimos en una manifestación con muy buena respuesta, obviamente pacífica, donde se estuvo pidiendo que se volviera a poner el nombre de la calle Maestra Justa Freire. Terminamos en el mural, que ya hemos restaurado en infinidad de ocasiones porque lo vandalizan con la solfónica, tocando unas uh-huh. piezas musicales, y por cierto, lo han vuelto a vandalizar de nuevo.
Sí, ¿no? Así que, partidarios, bueno, sí, de alguien que gritaba "viva la muerte", abajo la cultura, ¿no? No sé, esos gritos que... Tal. Pues a Mari Carmen, vamos a darle paso ya a José Luis, que va a entrar por teléfono, y vamos a despedirte con un tema de El Niño de Elche, que yo creo que El Niño Palestino es el título, me parece que sí, canción de corro de niño palestino.
Muy bien.
Creo que sí. Y es porque hoy precisamente pues hemos visto que se ha bombardeado una escuela más, Ahmed el Kard, porque sí. Ya van 41.800 personas asesinadas. Las calles se llenan de manifestantes contra ese genocidio. Y da aparentemente lo mismo, pero yo creo que no, así que hay que seguir apoyando que pare el genocidio, que pare ese linchamiento y que pare esa guerra que ya se está extendiendo a más territorios, y que es guerra porque unos que dicen que son ejército de defensa, lo único que hacen es atacar a civiles, atacar familias, atacar niños, en fin. Mari Carmen, vamos a ver si me sale la canción que quiero. Un abrazo muy fuerte. Y buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues estamos ya en la sección de Junto A. En este caso nos vamos a juntar a la plataforma de formación de la FAPA Francisco Jiménez de los Ríos, y estamos ya en contacto con la persona que nos sirve de referente desde hace ya cuantísimos años, José Luis Pazos. Hola, José Luis.
Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos Miguel. Mari Carmen acaba de irse, la hemos tenido aquí, pues eso, en interrogatorio sumarísimo. Miguel, ¿está?
¿Hola?
Sí, ahora.
Sí.
Pues no, que no ha salido el sonido antes.
¿No ha salido?
Bueno,
aprovecho, si me dejas un segundo, para felicitar a Miguel, por haber participado en las Paralimpiadas que yo he seguido, la verdad que no mucho, igual que tampoco las otras, ¿eh? No es que le haya dado ni más ni menos dedicación, es que el tiempo no da para todo, pero felicitaciones por la participación.
Normal, pero muchísimas gracias, José Luis, por felicitarme. La verdad es que, bueno, muy alegre de haber podido estar allí y nadar gracias. Con los resultados obtenidos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias.
Seguro, has hecho mucho más de lo que yo sería capaz, ya te lo garantizo.
Bueno, claro, por eso es un atleta.
Claro, claro, desde
luego. Así que, José Luis, ya sabes, para las próximas tenemos que entrenar.
Sí, pues, no sé si a lo mejor va a dar el 2840, estaría en forma, pero vamos.
Bueno, ya en las próximas te veo ahí conmigo, ¿eh?
Sí, vale. Bien.
Bueno, pues hemos anunciado al principio del programa que aunque existía una plataforma de formación, pero esta ha tenido que remodelarse, ha habido un vuelco y era necesario explicar a las familias qué ofrece ahora la FAPA y cómo en cuanto a la formación.
Bueno, sí, como bien dices, teníamos una plataforma que pusimos en marcha hace muchos años de formación a distancia y es verdad que había quedado obsoleta porque tenía una versión muy antigua. Hemos tenido que trabajar este verano con una entidad que nos ha ayudado a irle colocando todas las actualizaciones porque en el entorno Moodle no es tan fácil como en otros entornos que le das a un botoncito de actualizar y se actualiza solo, sino que aquí no funciona así, hay que actualizar mediante la importación de carpetas, en fin, no me entretengo en eso que es más técnico y yo tampoco soy un programador y sabría explicarlo solo a medias. El caso es que durante este verano se ha estado trabajando en esto y bueno, las últimas semanas y durante septiembre pues hemos empezado a subir otra vez cursos, hemos grabado vídeo, nos hemos convertido en un poquito de expertos de andar por casa, como digo yo, en cuanto a la grabación de vídeos, porque hemos preparado una especie de escenario plató de grabación con un croma verde y tal, bueno, en fin,
algo más técnicos.
Apasionante también porque te lo pasas bien haciendo esto. Y bueno, la dinámica es la de un curso a distancia, la plataforma es muy similar a la que tienen otro tipo de organizaciones, pues por ejemplo la UNED para los estudiantes que están cursando grados o máster, y funciona pues como todas, es decir, tienes una serie de temas que están grabados, que tú los visualizas cuando tienes tiempo, y luego pues una serie de test, de actividades, gamificación también, porque con el juego también se aprende y además es más divertido, y bueno, pues los certificados finales de aprovechamiento y demás, una serie de materiales de anexos, foros de intervención con el equipo de formación, y hemos mantenido, porque debe ser así, lo que son las reuniones virtuales. El año pasado y el anterior hacíamos muchos cursos en formato virtual o a distancia más bien, porque la virtualidad parece, el término virtual parece un poco engañoso porque parece como que es falso, ¿no? Pero no es, en realidad no hay falsedad detrás ni hay algo ficticio, sino algo muy cierto, y tiene pues eso, el entorno a distancia, que bueno, nos reuníamos por Zoom, convocábamos a las personas interesadas en un curso, entonces les dábamos la charla, pero bueno, no dejaba de ser un formato en el que la primera hora les soltábamos todo lo que tenía que ver con el curso, la segunda hora la dedicábamos a preguntas-respuestas, y ciertamente es un poco agotador ese sistema para el que asiste al curso porque está durante una hora recibiendo muchísima información, no le da tiempo a procesarla bien, ¿no? Claro. Entonces, este formato de tema-vídeo por lección, digámoslo así, son vídeos de 5 o 10 minutos máximo, que las puedes ver cuantas veces quieras, y bueno, por tanto, pues la Moodle te permite también llevar una aplicación en formato móvil, entonces puedes ir en el autobús, en el metro, puedes estar en casa un rato y dices, bueno, pues voy a dedicar ahora 10 minutillos, 20 minutillos a un par de lecciones, un par de test, y ya continúo más adelante dentro de dos o tres días. Bueno, ese es el formato. Y esta reunión virtual la mantenemos también al finalizar todos los temas, para este tiempo de preguntas y dudas, que se puede hacer a través de los foros, como si fuera un sistema de mensajería, pero digamos que la reunión para ponernos caras y para intercambiar claro. opiniones en directo siempre es positiva. Y eso es lo que hemos puesto en marcha, con los cuatro primeros cursos de estoy en la presidencia y ahora qué, estoy en la tesorería y ahora qué, estoy en la secretaría y ahora qué, y estoy en el consejo escolar y ahora qué. Uh-huh. Y van a ir apareciendo muchísimos más, porque tenemos muchos cursos en cartera con muchísimos temas muy interesantes
claro.
que iremos anunciando poco a poco.
La formación es indispensable para cualquier asociación de cualquier tipo, pero en el caso de las familias, yo reconozco que suele ser una primera escuela de participación de formación ciudadana.
Desde luego.
Más que otro tipo de asociaciones que a lo mejor ya tienen otro tipo de, no sé, las asociaciones de vecinos, clubes deportivos, parece que, pero en el caso de las familias, una mayoría, yo mismo, por ejemplo, empecé a aprender en la FAPA, así que...
Sí, eso lo hemos hecho todos hemos partido de cero, hemos ido aprendiendo y bueno, pues luego lo que aprendes... Tienes, yo creo, la obligación, y en eso estoy, de contárselo a los que vienen por detrás, ¿no? Uh-huh. Porque esto es un movimiento que se alimenta solo y que, como tiene realmente poco apoyo externo de las administraciones, es una realidad, pues tiene que tener mucho trabajo dentro uh-huh. del propio movimiento asociativo, y la federación está para eso.
Estoy viendo ahora mismo la web, no me atrevo a pulsar en este vídeo en el que hay una recepción de Mari Carmen porque no sé lo que dura y porque, bueno, pues ya lo escucharé antes. Y en cuanto...
Un poquito tiempo, ha sido muy sintética, muy directa, hicimos unas preguntas y rápido contesta, pero bueno, para acceder al portal de formación, para el que esté escuchando... Lo único que tiene que hacer es irse a la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, pulsar en formación y ahí tiene el enlace, bien por a través de web, bien a través de móvil, lo puede hacer, tiene que mandarnos el formulario para que le demos de alta en la plataforma de formación y lo único que le vamos a comprobar es si tiene el número de la tarjeta FAPA virtual del móvil, pues ya está, con eso nos vale. Y si no, pues que esté en nuestra base de datos de personas que están en la junta directiva o que la asociación confirme que es una persona asociada.
Es que precisamente hace unos días una de las AMPAs nos decía, sí, tenemos la tarjeta FAPA, pero es verdad que al final se nos olvida, no lo divulgamos y es posible que pues eso se repita en muchas más AMPAs y está muy bien pedirlo para que así se tenga en cuenta.
Sí, pues, es una forma de que nosotros sepamos que realmente esa persona está en una asociación federada. Si no, pues hay otros mecanismos para comprobarlo, pero es verdad que pones tu número de 12 dígitos y automáticamente tienes acceso a un montón de cosas, no solo a la formación, sino a todos los descuentos y demás que tienes y ventajas que aparecen asociadas con la tarjeta FAPA y bueno, pues muchas otras cosas. Pero bueno, hoy hablamos de la formación y solo animar, creo, no nos queda mucho tiempo, pero animar a la gente a que se forme, porque la formación que hacemos está para las personas que están asociadas, es gratuita, está dentro de esa cuota que pagan las asociaciones por estar federadas, y desde luego que es muy interesante. Hay muchos temas, habilidades directivas o fiscalidad, o, en fin, muchas cuestiones que en el mundo normal, pues ir a un centro a que te formen en eso, pues te va a costar un dinero, y aquí lo que te va a costar es tiempo y ganas.
Y ese tiempo que se recorta gracias a ese uso de las tecnologías, ¿no? Que no resta presencia humana, que es un elemento también fundamental para la formación. Pues tenías razón, estamos ya en el minuto 59 con 48, o sea que no queda más remedio que darte las gracias ya, sentir no haber podido contactar antes, pero bueno, solo una cosa, si alguien tiene una necesidad formativa y no está todavía recogido en esto, pues entiendo que escribiendo a info@fapaginerdelosrios o apoyo@fapaginerdelosrios.org podría plantear
temas. Lo puede hacer y también a través de formación en el cuestionario que hay a la derecha, en la página web, lo rellena, lo envía y listo.
Estupendo. Muchísimas gracias, José Luis.
A vosotros, como siempre. Un abrazo.
Ya vamos a meter esa sintonía de Marea Verde, pero a despedirnos, ¿verdad, Miguel? Que ya.
Así es. Pero volveremos la próxima semana.
Volveremos la próxima semana y siempre con más. Y ya veremos si mejor. Pero de entrada tenemos un AMPA que ha anunciado que viene. Te pasaré los datos, José Luis. Y gracias también por este apoyo que estás dando a Radio FAPA.
No, no, lo da la federación. Y yo, como parte de la federación, pues me sumo a lo que haga falta.
Estupendo. Pues un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente. Y para todas también. radio@fapagenerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Buena semana.
Buena semana educativa. Adiós.